8:03. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con su bolsillo. Ya sigo con los panelistas. Fernando Quijano, director de La República. Muy buenas noches. Gracias por atender unos minutos nuestra llamada. Quiero hacerle solo unas dos cortas preguntas. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los panelistas.
¿Por qué deben rediseñar la tasa de usura? Es uno de los anuncios que se han hecho y para comprensión de los oyentes, ¿cómo funciona actualmente?
Diana, desde diciembre del año pasado, el Banco de la República tiene técnicamente lo que se llama una política monetaria expansiva, es decir, de reducción de tasas. De una tasa que ha venido bajando gradas, una vez bajó 0.50, ha venido bajando 0.25 y hoy está en 5.50. Esa tasa de interés que le cobra el Banco de la República al sistema financiero no se siente en el consumidor, no se siente entre los cuentavientes, no se siente entre los consumidores. Esa es una preocupación que se ha expresado hoy en la ANDI y se le ha pedido al ministro de Hacienda, se le ha pedido al superintendente financiero que se revise la tasa de usura. Ahora, la tasa de usura técnicamente nada tiene que ver con el Banco de la República. La tasa de usura es, digamos, una suerte de encuesta que hace la superintendencia financiera, que certifica y que dice a más de esta tasa ya es usura. Hoy ronda el 30% y es la que se le aplica casi directamente a los consumos con tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el Banco de la República ha venido bajando las tasas, estas tasas no se sienten en el consumo. Y la tasa de usura, que se fija más o menos cada 3 meses, no ha bajado el 30%. Entonces, hay una exigencia que para reactivar el consumo, ojalá se revise la tasa de usura. ¿Qué propuestas hay? Que se haga mensual. Pero dicen los bancos que poner una tasa de usura mensual sería más básicamente refinanciar mensualmente miles de créditos, y eso tendría unos costos, pues, y sería un desorden en el sistema que tendría bastantes costos. ¿Qué sucede en algunos países? En algunos países es que no existe tasa de usura, es decir, los bancos asumen los costos de los clientes a los cuales le quieran prestar y simplemente no existe esa tasa. Hay un temor, y siempre en Colombia se ha reglamentado por ese temor, y es fijar un techo. Pero siempre que se fija un techo, el sistema financiero se pega al techo y queda como un punto o 0.50 para fluctuar en el mercado.
¿Por qué hay tanta resistencia de los empresarios en el tema?
No, los banqueros.
¿Les preocupa?
Los banqueros dicen que es mejor liberar la tasa de usura y no ponerla mensual como parece ser. Esta noche, en este momento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está recibiendo un detalle técnico, el superfinanciero, para ver cómo se puede rediseñar la fijación de la tasa de usura. No la fijación, porque no hay intervención de tasas, es la certificación de la tasa de usura. Ahora es una necesidad, porque sabemos que una buena parte de los colombianos consumen con tarjeta de crédito. Si eso se sintiera, seguramente se reactivaba el consumo, que es uno de los pilares fundamentales de la economía.
Muy bien, gracias Fernando Quijano por esa claridad. Para salir del tema de la tasa de usura, entonces vamos primero con ese tema y volvemos ya a los otros que tenemos planteados aquí en el panel. Su opinión desde Fasecolda, doctor Botero, sobre la tasa de usura.
La calentura no está en las sábanas. La modificación de la metodología para fijar la tasa de interés suele ser un mecanismo para intervenir las tasas de interés, es decir, para alterar el funcionamiento de las reglas del mercado. En general, cuando se regula la tasa de usura, se excluyen del sector financiero a las gentes más pobres cuyos créditos, por razones de riesgo y de costo operacional, suelen ser elevados. El problema no está ahí. El problema estriba en dos cosas. Lo primero, tenemos una banca demasiado pequeña. Lo estamos viendo a propósito del financiamiento de los proyectos de cuarta generación que no logran cierres financieros con la banca nacional. Y segundo, tenemos baja competencia en ciertos estratos. Y eso determina a veces que las tasas sean muy altas.
Su opinión, Beethoven. Y un poco explicarle a los oyentes, si mañana hay una decisión sobre la tasa de usura, ¿eso en qué le cambia frente al manejo de su tarjeta de crédito, por ejemplo?
El ministro Gómez, hace ya 27 años, anunció que las iba a bajar a sombrerazos.
Juan Camilo fue.
Juan Camilo.
Sí.
Pues no ocurrió. Yo fui hace unos días a mi banco, a colocar un CDT para mi viaje de fin de año. Me ofrecieron 0,04 por el CDT a un mes.
0,04.
Pero cuando pedí un crédito para el actual viaje, aplicaron 2,5 mensual, eso da 35 al año. Y Obama, en la época de la crisis subprime, mostró cómo, cuando era 1 la tasa de Greenspan en la FED, era 14 la tasa de aerolíneas, la tasa de estudiantes. Vengo de un viaje a Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, me hicieron pagar gaseosas, agua, el tren con tarjeta de 2 euros, 3 euros. Nunca te pregunto la tasa, que es muy alta. La brecha entre la tasa de captación, que le pagan al que ahorra, 0,04. Yo conseguí una tasa óptima para un año. De 4 puntos le están pagando por mitad a un año.
O sea, la brecha entre lo que le dan por ahorrar y lo que
le cobran
por un crédito.
Es astronómicamente alta. Eso no es bueno para la economía, no es posible. El doctor José Humberto, mi gran amigo, a quien saludo con afecto, habla del tema del costo de oportunidad. El premio Nobel de la paz a Yunis en el Bangladesh por la banca Grameen es porque provoca el pobre, que el pequeño paga más que el grande. No vamos a dar la cartera de la caja agraria, que no se cobró nunca, o la del banco agrario para Ana Belena, etcétera. Entonces, el tema del riesgo de ese cobro no explicaría la brecha de más de 30 puntos entre una cosa y la otra. Que haya una fluctuación en el mercado es necesario para que los actores puedan jugar. Pero si se libera la tasa sin controles, Diana, podemos encontrar cosas tan abusivas como lo que se vivieron en burbujas en Estados Unidos.
O sea, si se liberan la tasa, los bancos estendrían en libertad
de fijar la que quieran.
Y el consumidor hasta...
es una política totalmente anacrónica. Lo que hay que hacer es estimular la inversión en el sector financiero y estimular la competencia.
Pero por
ejemplo, las cifras que mostraba el ministro de Hacienda hoy son bien elocuentes. Las tasas activas para los créditos del sector empresarial han bajado. Han bajado también las tasas de los créditos de vivienda, pero las tasas de los créditos de consumo siguen altas, evidentemente altas. En eso estamos todos de acuerdo. La pregunta que uno se hace es por qué no hay un comportamiento simétrico. No todas las tasas son iguales, pero la dinámica debería ser parecida.
Porque y eso el riesgo obedece... sobre las de consumo,
Diana,
es mucho más alto, ¿no?
Diana. No, sí, pero concluyo, Mauricio, un segundito. Porque los grados de competencia para estos créditos de consumo y de microempresarios son mucho menores que para los créditos empresariales.
Muy bien, Mauricio Cabrera.
Diana, vale la pena fijarse que el PIB, la economía, creció 1.1% en el primer trimestre y el sector financiero creció 4.4%, 4 veces más que el resto de la economía. Los márgenes de intermediación de los bancos en este momento son exagerados, están capturando todo una parte muy importante del valor agregado de la economía. Lo que dice Beethoven es totalmente cierto y Jorge Humberto, por supuesto, todavía le quedan rezagos de su presidencia de la Asociación Bancaria. Yo también fui banquero, pero siempre fui
arrepentido
un poco...
¿Arrepentido estás?
No me arrepiento, pero siempre
¿no
fui...
banquero de inversión?
Siempre fui
puro y duro también.
Banquero puro y duro, presidente de un banco y todo eso, pero siempre fui muy crítico del tema de los márgenes.
Pero,
realmente... lo que está pasando hoy no se soluciona con más inversión en el sector financiero. Ha habido mucha inversión y lo que ha generado, lo que ha llevado es a aumentar el oligopolio.
Mauricio,
cuando más hay competencia, Mauricio, más competencia se requiere también.
Claro, pero cuando hay dos bancos o dos grupos de bancos que controlan cerca del 50% del mercado, pues ahí no hay competencia.
Mauricio,
eso es un sector oligopólico.
Mauricio, doctor Alberto se refiere al tema tecnológico y quiero hacer una breve aporte siguiente. La red de internet es global, inmediata, y lo usamos todos en correo y demás cosas. Yo envío plata de Bogotá a Santa Marta para pago mis servicios allí en Rodadero y me cobran comisión por enviar una consignación que hago aquí para una región.
Para que entiendan los oyentes, cuando se habla de tasa de usura se habla del límite máximo que una entidad financiera puede cobrar por intereses sobre un préstamo.
Sí.
Eso es correcto.
Así es.
Esa tasa hoy tiene un límite y se cobra trimestralmente. Es correcto.
Se fija.
Lo que quieren es fijarla ahora mensualmente, por lo cual es la preocupación de que esto implicaría hacer cambios mensuales sobre los créditos que la gente tiene y va pagando. Si se llegara a liberar, los bancos pues estarían en la libertad de establecer la tasa de usura igual como establece la tasa corriente, que es la que los bancos tienen como de libre asignación.
Sí, pero Diana,
pero espérenme que aquí no han hablado los demás, si me permite Mauricio y Botero. Eduardo Pizarro.
Bueno, ¿por qué se está buscando esta medida? Es lo importante. Aquí ya se ha dado suficientes argumentos de que si una cosa es buena o es mala. Uh-huh. Se está buscando esta medida porque se considera que hay que darle que la gente salga a comprar. Si las tasas de interés son altas, pues la gente tiene cierta reticencia a comprar porque sabe que cuando le llegue la cuenta le va a llegar con unos intereses altos. Entonces lo que se busca es que el dinero tenga un costo inferior, que las tasas de interés que le cobran sean inferiores, y obviamente es quitarle un poco esa sensación de que le va a salir caro a la gente para que la gente consuma. ¿Por qué es importante que la gente consuma? Porque la demanda, si la gente demanda bienes, demanda servicios, permite que la economía crezca, y es muy importante que la economía crezca. En este momento tenemos la economía estancada, creciendo al 1%, no se sabe por dónde pueda crecer, y la manera de volverla a empujar, de volverla a crecer, es que el consumo crezca. Entonces se está buscando esa medida con esto. ¿Por qué se busca cambiar al mes? Porque lo que está sintiendo la gente es que a pesar de que las tasas de intervención del Banco de la República han bajado, los créditos de las empresas grandes ya se ha trasladado esa medida de esa baja y han reducido las tasas, digamos, para los medianos o grandes empresarios del país, pero los pequeños continúan pagando unas tasas de crédito más altas porque la gran mayoría de estos créditos microempresariales especialmente están atados a esa tasa de usura. Entonces, están los créditos de los microempresarios por un lado, las tarjetas de crédito, todas las tasas de crédito, las tarjetas de crédito que son un grandísimo medio de compra para hacer consumo en el país, todas están atadas también a la tasa de usura. Entonces, lo que se busca precisamente es aumentar el consumo y al aumentar el consumo, beneficiar la economía y obviamente permitir que haya un mayor crecimiento económico.
Que hable el hombre del BBVA.
Lo que están haciendo las personas normalmente es que se están endeudando con tarjeta de crédito, que sí ha sido una de las tasas que menos ha respondido a la reducción de del Banco de la República y que de hecho históricamente es la que menos responde y menos rápido, pero luego la refinancian a otros tipos de créditos. Hay créditos de libre inversión o créditos de consumo que sí han respondido mucho más rápidamente a la reducción de la tasa del Banco de la República. También la hipotecaria, y quiero resaltar sobre todo la reducción de las tasas hipotecarias, pero acá...
Ahora, ¿por qué bajan las hipotecarias y las de vivienda y no las de consumo? ¿Por el riesgo?
En realidad las de consumo...
Por la competencia.
En realidad las de
grados mayores o menores de competencia.
Tiene razón, pero también es cierto que las que sí han bajado son las de consumo tradicional. La que pides un crédito libre de inversión, o un crédito para turismo, un crédito para comprar un bien durable. La de tarjeta de crédito tiene un poco más de riesgo. Esta es un poco más inflexible a la baja, probablemente. Pero es muy normal que las personas que se endeudan con tarjeta de crédito a una compra de 24 o 36 meses, al segundo o al tercer mes ya estén buscando
pagarla
a través de un crédito tradicional de consumo que sí tiene menor tasa y que ha impulsado algún consumo. Lo que sí es cierto es que el crédito hipotecario de este país ha dependido más de la forma en que el gobierno se endeuda que de la misma tasa del Banco Central, okay. Es decir, de las tasas de interés
frente
de los títulos de deuda.
Frente al tema de la tasa de usura, ustedes no estarían de acuerdo con pasarla a que se establezca mensualmente, sino dejarla como se establece en este momento.
Pero hay un punto, Diana, que no se ha mencionado, y en la lógica del doctor Pizano nos pueden empatar, y es, hay una comisión que la tarjeta, que el dueño de la franquicia le quita al vendedor, al comerciante. Fenalco se queja, por ejemplo, de que esa comisión es onerosa para los comerciantes, y Falabella emite su tarjeta propia para evitar esa comisión, de modo que ese componente administrativo, digamos, también castiga al consumidor.
Muy bien, pasemos ahora nuevamente como al panorama general de la economía para preguntarle si están dadas las condiciones para el relanzamiento de la economía y de qué depende. ¿Dónde deberían estar puestas, dónde deberían hacerse las apuestas? En el segundo semestre, Mauricio Cabrera ha dicho, lo peor ya pasó, vamos a reactivar. Mauricio, ¿por qué?
Pues hay una simple cuestión estadística. La caída o el crecimiento tan bajo del primer trimestre 1.1 se dio sobre todo por la caída de la producción de petróleo. El sector del petróleo cayó casi 9%.
Bueno, eso ya pasó hace rato, ¿no?
No, la producción, no los precios, la producción. Y esa caída se dio entre el primer semestre del 2016 y el primer semestre del 2017. El segundo semestre del 2017 va a ser muy parecido al del 2016, de manera que ahí no vamos a tener esa caída, de manera que por ese simple efecto estadístico el crecimiento va a ser mejor. Pero yo creo que hay dos sectores que son los que pueden impulsar en este momento el crecimiento. Uno, la agricultura, como decía Beethoven, realmente estamos a puertas de una transformación agrícola, que lo que puede ser una transformación agrícola importante y llegar realmente a tener un sector mucho más dinámico. Y el segundo es el tema del mercado interno. Yo creo que el cambio de ministra de Comercio e Industria debería servir para cambiar el orden de las palabras, tener más un ministerio de Industria y Comercio que de Comercio e Industria. Porque la verdad, y el doctor Jorge Humberto lo sabe, desde que se creó este ministerio, el énfasis principal ha estado en el comercio y el comercio exterior. Las exportaciones están creciendo muy poquito a pesar de la devaluación, porque la demanda internacional está muy baja. Tenemos que pensar en el mercado interno, y para esto hay que tener unas políticas industriales y de apoyo a la demanda interna, de manera que, por eso insisto, en que si logramos que con el cambio de la ministra tengamos un ministerio más enfocado hacia la industria que hacia el comercio, podemos acelerar el crecimiento.
Muy bien. Eduardo Pizano.
Sí, yo quisiera decir, yo creo que, digamos, ¿qué se puede hacer al corto plazo? Hay unas cosas estructurales del mediano plazo, o que hay que hacer y que van a permitir unos crecimientos al mediano plazo. Las ha mencionado Jorge Humberto, hay una serie de temas de tecnología, de una serie de reformas micro que no se han hecho, y hay que trabajarlas, que van a permitir algo al mediano plazo. Corto plazo, si yo estuviera en el gobierno en este momento, hay que destrabarlo la Ruta del Sol. Hoy medio se destrabó las inversiones del Invías, pero digamos, el tema de arreglar los recursos que están metidos de la banca ahí, que alguien se encargue de terminar esa obra, pero no a parches, como lo que va a hacer el Invías hoy, sacar 500 mil millones de pesos para una serie de obras para tranquilizar la gente de la región que está enredada en desempleo, en todo eso. Pero la vía hay que sacarla, hay que desenredar ese pleito, meter a la cárcel a quien le corresponda, pagar las platas que se deben y agilizar eso para permitir que las otras obras del 4G puedan seguir haciendo sus cierres financieros y continuando. Eso le puede dar algo de crecimiento a la economía. Agricultura, pero agricultura es muy importante, lo que dice Mauricio Cabrera, diferenciar si es agricultura de subsistencia, de minifundio, o la agricultura comercial. Hoy el país está importando más de 10 millones de toneladas de maíz, de sorgo, de soya, de una serie de alimentos que perfectamente se pueden cultivar en zonas como los Llanos Orientales. Todo este tema de las siembras grandes, de la titulación de los predios baldíos de los llanos, del esquema que el gobierno tiene que diseñar, está absolutamente, parece, paralizado, no arranca, y ahí hay una oportunidad gigantesca,
Mauricio,
de hacer
Hernández.
Esto.
Yo estoy de acuerdo que plata en Colombia sí hay, pero tenemos que ejecutarla. Las regalías están guardadas y los OCAD no están recibiendo proyectos, o los que reciben pues no están siendo diligenciados con la mayor diligencia. Ecopetrol tiene plata también, y de hecho estos precios del petróleo de más de $50 en el caso del Brent dan no solo flujo de caja a Ecopetrol, sino también rentabilidad de Ecopetrol, y lo comprobamos con los resultados que conocimos antier. Pero las inversiones de Ecopetrol van muy lento. También hay plata para 4G, pero la ejecución de esas primeras obras va en un 20% de lo que queremos para todo el año y ya estamos en la mitad del año. Entonces, plata sí hay, pero yo creo que es capacidad de ejecución. Incluso también la reforma tributaria había dado una extensión tributaria para aquella actividad petrolera offshore, sobre todo, no está reglamentado todavía. Y esos incentivos de no darse rápidamente, pues no van a alentar la inversión minero-energética tampoco en este país. Porque la minería no es mala per se, la minería hay que hacerla bien y alienta el crecimiento económico.
Hay otros sectores que se están viendo con una reactivación muy importante, como el tema del turismo, por ejemplo, donde se ve, y lo hablábamos hace poco con Eduardo Pizano, se ve que en el país zonas donde no se llegaba, hoy se está llegando y se está reactivando además un tipo de turismo diferente. Allí no hay un sector donde puede crecer la economía de manera contundente.
Sí, y eso agréguele, Diana, un tema, y perdónenme los demás que me tome la palabra sobre ese tema. La venta de vehículos que se hizo durante los últimos 5 o 10 años en Colombia da una capacidad para salir por esas carreteras, el sur del Huila, el Tolima, bueno, hablen del Meta General, el Casanare, una cantidad de departamentos que tenían presencia de las FARC y que hoy no la tienen y que permiten, pues digamos, son zonas lindísimas. ¿Qué hay que hacer ahí urgente? El tema de infraestructura, hay que presionar todo el tema de hoteles, el sistema financiero tiene que salir muy fuerte a ver cómo logran, por ejemplo, la creación de hostales en casas de vivienda campesina, tratar de hacer hoteles también de paso para que la gente se pueda quedar, sitios donde la gente pueda comer, la gente demanda todo ese tipo de cosas y hay que mover la economía por ese lado. Parece que eso puede ser muy importante y podría generar una cantidad de empleo en esas zonas del país donde se requiere también.
Usted está en Cartagena, doctor Botero, y quiero preguntarle cómo vio las propuestas o por lo menos los planteamientos de la ANDI, una política industrial que consista más en el fomento de las exportaciones, mayor seguridad jurídica, más controla las consultas previas, tasas de interés que deben bajar a los consumidores más rápido. ¿Cómo vio usted un poco lo que ocurrió en Cartagena?
Para responderte voy a retomar la discusión en el punto en el que estaba. Los compañeros han señalado algunos factores que incidirían positivamente en la reactivación. Pero hay un factor que se llama confianza, que no es estrictamente económica.
¿Cómo se recupera?
¿Cómo se recupera la confianza? Yo temería, espero equivocarme, que aún si bajan a los garrotazos las tasas de usura y bajan las tasas de los créditos de consumo, eso no necesariamente se traduzca en una reactivación de la demanda agregada de la economía y de la demanda específicamente por crédito. Porque es que hay cambios en la conducta de los consumidores que dependen de factores de muy largo plazo. En la época en que Mauricio, por ejemplo, era banquero y yo trabajaba en ese mundo, los créditos de vivienda normalmente eran del 70% del valor de la vivienda. Hoy los compradores de vivienda rehúsan tener esos volúmenes de endeudamiento. Es el efecto nocivo de la crisis que ocurrió en el año 1999. Sí, o sea, los procesos de reactivación de la confianza de los consumidores son lentos y están muy influidos, yo pensaría, por el ciclo político, y con los empresarios pasa algo parecido. Estamos en un momento de confrontación política, es un momento muy interesante porque surge el gran mercado de las ideas. La democracia de Colombia es un poco mucho mejor de lo que muchos creemos. Hay buenos candidatos, hay buenas ideas, pero se requerirá un gobierno nuevo para que haya un cambio radical, pienso yo, en la confianza.
Falta un año, doctor Botero,
déjeme terminar. No estoy haciendo ninguna publicidad a ningún candidato. Digo que tiene el país un ramillete de magníficos candidatos.
En el corto plazo, déjeme hacer la pregunta que planteé ahorita.
Bueno,
cuando tenemos a un país que está saliendo a los lugares de Colombia donde no estaban, tenemos un país donde se está generando un turismo diferente, donde hay una posibilidad de mirar hacia otros sectores de la economía, ¿dónde diría usted que está la posibilidad de esa reactivación en el segundo semestre?
Evidentemente el sector turístico es un sector promisorio si podemos atraer a la gente con mejor infraestructura, mejor calidad en los servicios turísticos y grados mayores de confianza en el país, eso va a tener un efecto positivo. Estaban ustedes diciendo hace un momento, yo no lo he oído, que parece que se destraban los proyectos de Ruta del Sol.
Eso sí, sería, esa fue la noticia del
presidente. Ese sería, para usar una expresión coloquial, un estartazo a la economía de la mayor importancia. Pero el país requiere también proyectos grandes que lo pongan a soñar de nuevo. El presidente de Ecopetrol presentó un proyecto gigantesco en la asamblea de la Andiboy. Es un proyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales en la región del Magdalena Media, un proyecto absolutamente gigantesco. Y si ese proyecto llegara a caminar, todavía está en una fase muy incipiente, pues sería un gran dinamizador de la inversión, de la actividad empresarial y del consumo.
Diana, sí, si me permites.
30 segundos que sí, tengo un break.
Pensar en fórmulas que al corto plazo, en 6 meses, nos aceleran el crecimiento de una manera sustancial es prácticamente imposible. Si hay algunas que en curso de 6 meses, un año, pueden acelerar. Uno es el turismo, pero yo quiero señalar otro factor importante, que es el control al contrabando. En la asamblea de la ANDI, entre los industriales, hay una gran preocupación con el contrabando, especialmente algunos sectores como calzado, cueros, confecciones, textiles, donde es clarísimo que las ventas están más o menos estancadas, no crecen mucho, pero la producción cae 9% en el sector textil, 26% en el sector de cueros, y esto se debe en muy buena parte al tema de contrabando. De manera que una acción realmente agresiva del gobierno y de las autoridades contra el contrabando podía producir no un aumento de la demanda, sino un desplazamiento de la demanda a que llevaran a comprar más bienes nacionales y no bienes de contrabando.
Correcto.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para la noticia deportiva. Llegó Juliana y ya vuelvo con ustedes.
Es hora de